Digital, la plataforma que conecta al mundo.
No te dio like, no le diste like.
Que sea en las redes o en tu vida.
Estación de radio que se vive a pleno en
Facebook, Twitter, Instagram. Bit Digital, ok.
Nadina, Agustín y Paula te van a cuestionar todo, pero tranquilos, porque todo carece de sentido. Por Bit Digital.
¿Cómo andan? Esperamos que muy bien.
Buen día, Pau y Agus.
¿Cómo están?
Todo bien, ¿ustedes?
Todo bien. Un poco triste porque ya terminaron las vacaciones, sí. Volvemos otra vez a la rutina, pero también feliz de estar acá.
Sí, obvio.
Bien, verás, como todos los lunes.
Y viéndolos también y escuchándolos
claro.
Para que puedan debatir con nosotras. ¿Cómo estamos con las noticias de hoy?
Bien, bueno, entre las noticias que tenemos hoy, tenemos el derrumbe de la barranca en el centro de Rosario, ahí en el Parque España, el pasado viernes a la noche. El piso medio que se desmoronó y bueno, y se derrumbó toda esa parte del Parque España. Es la zona, a ver si se ubican, enfrente al colegio.
Sí, ahí. Más o menos Costanera Central.
Claro, claro, ahí viene el medio del parque. Fue más
pero
o menos...
al turbio la foto que subieron a internet, o re...
Sí, fue alrededor de las 19 horas, así que había gente alrededor. Muchos filmaron cuando se iba derrumbando. Sí. Todavía no hay mucha información del por qué eso, pero se cree que a raíz de la bajante del río, que bueno, eso es un tema que ya hablamos acá en la radio, una ola chocó y por estar seca la parte,
claro.
Se terminó derrumbando.
Claro. Sí. Recordemos que el río tiene una bajante histórica, o sea, increíble y nada. La otra vez pasaban en la tele como... la vista de la costanera y se veían montañitas de arena impresionante.
Es que cuando nosotras fuimos, yo que fui a la caravana de para salvar el Paraná, nomás le digo, tipo, se notaba en el medio del agua así, la tierra, y era o sea, muy bajo. Igual yo desde mi departamento, mi hermano me decía, si el agua estaría normal, no vería nada de lo que sería la isla, se ve todo, o sea, no, hay muy poca agua.
Hay baches, no sé si bien cuando pasan por la zona de la Florida, que sobre la costa hay baches de arena, pero enormes, y sí, es preocupante también
sí. Lo
que está pasando. Bueno, justamente por la bajante esta del río se derrumbó un pedazo del Parque España, una zona súper transitada y súper concurrida. Imagínense, por suerte no hubo ningún herido, pero imagínense si hubiese, si hubiese habido gente
sí.
ahí.
Sí, totalmente lo que yo pensaba, como justo no había nadie. Igualmente ahora toda esa zona está cercada, si no me equivoco, por seguridad, ¿no? Sí. Y por prevención, porque pueden seguir, o sea, habían dicho que podía seguir desmoronándose.
Hay un colegio ahí al lado, súper cerca.
Igual eso está...
las clases ya.
Sí, por suerte el colegio está construido sobre otros cimientos, entonces se cree que no hay peligro, pero igual.
Sí, totalmente.
Qué miedo.
Por suerte no hubo ningún herido y bueno, están investigando la causa real de por qué fue esto, intentando que no vuelva a pasar.
Bien. Bueno, por otro lado, tenemos como gran noticia que presentaron el nuevo DNI no binario. Los documentos tendrán una tercera opción que utilizará la letra X para reconocer a las identidades fuera del binomio femenino y masculino. Desde el miércoles 21 de julio, los documentos nacionales de identidad y los pasaportes que emite el Registro Nacional de las Personas deberán tener tres nomenclaturas a utilizarse en el campo referido al sexo. O sea, como antes era F para femenino, M para masculino y ahora se agrega la X. De esta manera se comenzará a reconocer a las identidades no binarias que no se identifican como varón o como mujer. Y Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que reconoce la identidad no binaria.
Wow, una gran noticia. Fue también un tema, no sé si vieron, muy muy criticado.
Sí, un debate.
Por gente de la oposición, por gente también del propio colectivo.
Uh-huh. Sí. Y bueno, en plena presentación, la segunda persona que recibió uno de los tres DNI, los primeros, tenía escrito en el en su pecho, no somos una X.
Sí, totalmente. Sí, fue muy criticado. Y Argentina siempre fue, o sea, uno de los primeros países en América Latina en reconocer estos derechos, ¿no? Como,
sí,
por ejemplo,
sí,
el matrimonio igualitario
en 2010.
Que también fue muy criticado en un momento. Pero bueno, creo que son cosas necesarias. La sociedad avanza y las leyes tienen que avanzar para acompañarla.
Claro. Sí, tal cual. Y está bueno también como visibilizar este tipo de propuestas, este tipo de colectivo que... Que bueno, que
para que
justamente
no haya discriminación y esas cosas, ahora como que, no sé, vamos avanzando a poquito.
Y creo que es algo muy de nuestra generación, dentro de muchas cosas malas que podemos decir, de los millennials, centennials, hay algo que reconocer, que lo que estamos logrando ahora con la cantidad de derechos que estamos alcanzando es increíble.
Sí, creo que a medida que van avanzando las generaciones también van avanzando las necesidades y bueno, y obviamente como decía antes, las leyes las tienen que acompañar y bueno, y el Estado tiene que estar a la altura, ¿no? Para acompañarlos.
Sí, bueno.
Entre otras cosas, poniéndonos al día, el lunes pasado les habíamos dicho que arrancaban los Juegos Olímpicos, así que vamos a hacer una repasada general de cómo van. Bueno, hoy en la mañana ganaron las Leonas 3-0 contra España. También ganó Nadia Podoroska, nuestra querida rosarina, que jugó contra Alessandrova, es rusa.
Una persona.
Una persona con un apellido muy difícil de pronunciar. Bueno, ganó por 6-1, 6-3. Bueno, en básquet Eslovenia le ganó a Argentina, a la selección masculina, por 118-100. Y hoy a la mañana, hace una hora... 40 minutos, nadó Delfina Piagnatelo, que quedó octava en su debut en los Juegos Olímpicos, en los 1500 libres. Pero bueno, el jueves compite de nuevo en los 800 libres. Y hay un torneo masculino de vóley que está retrasado, así que suponemos que en un ratito va a arrancar. Y después, más tarde, hoy a la noche, por si lo quieren ver, a las 11, en tenis individual masculino, va a jugar... nuestro argentino Schwarzman, también un apellido muy difícil de pronunciar, contra Machak. Así que ahí tienen toda la agenda. Obviamente que hay más cosas, literalmente. Si se ponen a la noche Teis Sport, hay un montón de deportes, un montón de disciplinas. Tipo, en un momento te aparecen un montón de cuadraditos. Pero bueno, siempre hacemos un seguimiento especial de nuestros deportistas.
Y bueno, como habíamos dicho en el programa anterior, que es importante apoyar al... a estos argentinos que nos están representando en estos juegos muy importantes. Y es muy importante, bueno, también que nosotros estemos ahí, aunque sean en horarios medio raros, como están jugando, poder verlos y poder estar al tanto de lo que está pasando.
Sí. Paula Pareto, bueno, se retiró, jugó sus últimos Juegos Olímpicos y ya se retiró. Había peleado un repechaje por ver si podía pelear todavía la medalla de bronce, pero lo perdió. Así que, bueno, nada, se retiró y la banda argentina en la Villa Olímpica la recibieron con muchos aplausos, muchos abrazos, porque Argentina no es un país que se destaca un montón por obtener todos los Juegos Olímpicos, un montón de medallas. Pero Paula Pareto medio que nos había devuelto eso. Y como dato, fue la primera mujer en ganar en una disciplina individual argentina.
Una crack. Una crack. Yo había leído sobre ella. Que en su momento, cuando bien empezaba, no la dejaban entrenar con varones. O sea, claro, el hecho de ser mujer, esa mujer, se la tuvo que bancar un montón.
Claro, pasa que tiene, no sé cuántos años tiene.
Tiene 35.
Claro, bueno, en su momento, supongo que cuando era chica, medio que no estaba tan todavía normalizado que las mujeres puedan hacer judo, karate o taekwondo, lo que quieran.
Claro, una disciplina, entre comillas, para Baronil. Hombres. Y ella, nada, siendo de las primeras mujeres en consagrarse en esa disciplina es súper admirable.
Sí.
Aparte, llamo a Pablo.
Así que bueno.
Nada más que decir.
Nada más que agregar al tema. Así que bueno, esas son más o menos las noticias del día. Nos vamos a estar metiendo un poco en lo que es la generación y todos los cambios también más adelante. Pero eso va a ser en un ratito. Les dejamos nuestro número de teléfono porque claramente queremos que compartan con nosotras y que debatan. Es 341-372-4108. O a nuestra página de Instagram, que es carecesentidos, si lo siguen muy bien y si no lo siguen muy mal. Y también estamos en Twitch, así que pueden opinar por ahí. Tienen todos los medios para poder opinar sobre el tema que vamos a abrir después de una canción. Así que ya en un ratito volvemos.
Necesito verte urgente. Nada es como estar con vos. Solo en mi cuarto creciente. Siempre estás para las dos. Me encantaría ver la luna con vos. Pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Estás tú. La foto que mandaste no está mal. Es divertido estar fuera de foco. Al mediodía te ves tan genial que todo el resto me parece poco. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que
Mañanas felices en tu radio. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
Nadina, Agus y Pau hacen Carece de Sentido. Seguimos con más Carece de Sentido.
Volvimos y, como decíamos antes, queríamos hablar un poco hoy sobre todos los cambios generacionales, tipo lo del DNI no binario es un ejemplo claro del avance de la sociedad. Pero bueno, el título del programa de hoy era Onda Verde y más o menos de lo que queríamos hablar en general, pero uno de los temas que queríamos tocar, que no habíamos tocado nunca, era el cuidado del medio ambiente, el ambientalismo y cómo fue creciendo a través de los años y la importancia que se les da hoy, ¿no? Más que nada a esta generación y los chicos de entre, no sé, 14 y 25 años, sí. que hicieron como un clic y que armaron un montón de ideas, empezaron a proponer cosas y nada, y la gente los fue escuchando y bueno, obviamente hay gente que no, pero...
Sí, creo que en un principio esta lucha parte también de la necesidad que está teniendo el medio ambiente por, entre comillas, ser salvado, porque
por ahí nosotros decimos, sí, bueno, es algo de nuestra generación, porque un día nos levantamos y dijimos, bueno, vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo. Y no, creo que también por cuestiones así de avances tecnológicos y demás, se está descubriendo el estado real de cómo está nuestro mundo, nuestro medio ambiente, y de ahí parte, creo, la necesidad de tener que hacer un cambio.
Desde chiquitos, no sé si se acuerdan, tipo, nos ponían notitas de que hay que cuidar el mundo, que el agua, todo eso. Pero como que no se hacía mucho caso, no se daba.
Yo me acuerdo clave de una vez que fui al centro con mi mamá y una señora tiró un papelito al piso y yo le dije que lo levante.
Ay,
tenía 7 años.
Nani Rey,
soy una crack.
Nadina salvó el mundo.
Ayer también estábamos con mi amiga en frente del monumento y estaban comiendo unos sándwiches, tipo, literal, tenía dos cestos así al costado. Y tiró el papel en el piso.
Claro, ¿qué te cuesta?
Perdón por lo que voy a decir, pero qué gente pelotuda.
es que sí, o sea, ¿qué te cuesta levantarte y tirar?
No, encima es una acción súper simple. Y es algo que vos decís, bueno. Pero hay gente que dice, no, pero yo no voy a salvar el mundo por no tirar el papel al piso.
No se empieza por ahí, qué sé.
Pero aparte, tipo, si estás en un parque, la gente después va al parque. Entonces como que medio una cuestión de lógica y de convivencia.
No querés tirar en un basurero, ponelo en tu mochila y después mientras vas caminando lo tirás, qué sé yo. Pero ahí en el parque, tipo, estaba re lindo, hay muchos cestos, qué sé yo, y... No daba, pero bueno.
Me acuerdo, no sé si están al tanto, de que en Disney, cuando Disney todavía era un canal de televisión y no una plataforma digital, había como programas de Cambiemos el Mundo, Hacer el Cambio, algo así, que aparecía de la nada Demi Lovato
cantando una canción de paz mundial.
Más o menos, sí. Y bueno, y ya creo que de chicos venimos escuchando este tipo de discursos
En un canal que era, si no me equivoco, era Nickelodeon, una vez al año hacían como un apagón donde incentivaban a todos los chicos en sus casas a apagar todas las luces y todos los televisores por un minuto. Y nada, tipo como que después salían las noticias, tipo un montón de casas, un montón de zonas se apagaron por un minuto por esta iniciativa de este canal. Y nada, era como para incentivar a también el como cuidar el consumo de energía. Obviamente un minuto no hacía nada, pero... Bueno, era como una concientización y una actividad que a mí me recopaba, o sea, yo lo hacía siempre.
Y eso de apagar las luces, viste que hay gente que va haciendo
todo. Yo le apagaba la luz a mi mamá cuando se estaba bañando, me mataba, ¿no?
Sí. No, bueno, pero...
Igual no veía mucho Nickelodeon.
No, yo tampoco nunca creo que vi.
¿No?
Pero
sí.
Como era eso de la gente que va prendiendo todas las luces a medida que va caminando y no va apagando ninguna y queda todo al pedo y es como, ay, Dios. Yo voy detrás, en mi casa pasaba mucho con mi hermanito, era como, bueno, vamos a apagar las luces.
Y yo soy medio fan de la oscuridad, entonces yo apago todas las luces. Para mí me suena oscuro mejor. Pero bueno, creo que lo que estamos diciendo son cosas que se incentivan a hacer de manera cotidiana, pero hay gente que quiere ir más allá de eso y cree que el cambio no se va a hacer por tirar un papelito en el cesto, como vos decías, sino que va mucho más allá de eso.
La Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina fue creada en el año 1984. O sea, no hace mucho, tampoco ayer, pero es relativamente nueva. Tipo, tiene, no sé, 38 años, ponele, la red esta. Y se creó ante la inquietud de numerosas personas que en ese momento eran miembros de organizaciones no gubernamentales, tipo, no lucraban con nada, podría decir que eran movimientos sociales, de todo el país, que alertaron sobre problemáticas sociales y ambientales de este tipo, como decía Pau. Obviamente no se hizo un día para el otro, habrá habido un montón de leyes que aprobar para que se forme esta red y demás, pero bueno, hoy en día hay varios acuerdos y varias leyes que proponen todas estas cosas.
Sí, y hasta hay gente que cambia sus hábitos y su manera de vivir justamente por estas causas, como es la gente vegetariana o vegana, sobre todo los veganos, que no es que, bueno, un día dejó de comer carne y ya está, pero no, ellos cambian hasta la ropa que usan, los productos que usan,
ese dato no lo
todo
tenía.
O sea, cambian rotundamente la vida normal que tenemos, cambia todo.
Sí, es una filosofía, no es únicamente una dieta.
Una dieta,
como,
claro.
Como muchos se meten nada más en ese discurso vacío de, bueno, no, dejé de comer carne o productos derivados de la carne, ya sea leche, huevo, y bueno, y todo lo que se puede armar con eso, sino que ellos, por ejemplo, tengo entendido de que no usan nada de ropa que esté hecha con animales, pero por ejemplo la lana sí es de animal, pero no se sufre, el animal no sufre en el proceso de la lana.
Sí, de la lana.
En cambio, por ejemplo, cuero, esas cosas no.
Sí.
Al igual que los productos que no tienen que estar testeados en animales, eso también es importante y hace mucho hincapié en bajar el consumo de ese tipo de productos.
¿Vos se acuerdan de hace poco el
conejo?
El conejo.
Era re doloroso ver
eso. Ralph.
Bueno, y un montón de gente que también vegana y vegetariana que decía como, claro, compartís videos de Ralph, pero después vas al McDonald's o al burger o te comes un asado. Y era como, bueno, sí, un poco razón tiene.
Claro,
tipo,
tienen un punto.
O sea, yo creo que tiene que haber un límite y un equilibrio entre todos.
Acá dicen que está la lana sintética.
Puede ser.
Ese dato no lo teníamos.
Ajá. También hay cepillos de bambú. Que bueno, que no sé si tiene algo que ver, pero me resuena como a esa onda.
Sí, bueno, lo de los cepillos de bambú, porque los cepillos por lo general son de plástico y contaminan una banda.
Sí, la verdad.
Lo tenés que cambiar cada determinado tiempo y ese cepillo se descarta, se tira y no son biodegradables. En cambio, el de bambú, siendo así como de madera, por así decirlo, sí se biodegrada. Y
bueno,
muchos vienen como con semillas para después enterrar en la tierra y te crece una plantita.
Ah,
es re lindo.
Acá, bueno, acá dicen ni ropa ni cosmética que esté probada por animales, ni que salga de animales, obviamente.
Sí. Bueno, ayer yo hablaba con una amiga. ¿Tenés mensajitos?
Sí, bueno, acá un compañero, un amigo me dice, decile que yo cuando nací apagaron las luces por las dudas. No vaya a ser que sea murciélago.
¿Qué?
¿Qué?
No cuentes ese chiste.
Juani,
no cuentes.
Está triste, está afectado, le falla.
Un beso a Juani que está afectado.
Muy bien. Ayer hablaba con una amiga y nada, y me dijo que como que la relación que tenía el veganismo con el ambientalismo y con el cuidado del medio ambiente era totalmente directa. Y nada, y hay personas que dicen como no, solamente yo no como carne para que vivan los animales. Y como que sí, está bien, pero también hay como algo más profundo y algo más alto que quieren alcanzar. Y es, por ejemplo, un envasado de telgopor con papel film en el que te viene la carne, ya de por sí contamina, porque el papel film es plástico y el plástico tarda años en degradarse, tipo lo dijo Pau recién. Y nada, tipo, por ejemplo, otra cosa que me dijo fue, hasta los campos donde concentran los animales para el consumo, como por ejemplo lo que pasó con lo del Paraná, donde sí o sí tuvieron que quemar todo un terreno para dedicarlo a la ganadería, y no solamente lo arruinaron, sino que también los gases que se dirigen hacia la capa de ozono y toda esa cuestión.
Bueno,
y eso es súper importante y es algo que está en nuestra ciudad, en nuestro río, en nuestras islas, que también están medias compartidas con Entre Ríos igualmente,
claro.
Pero bueno, por eso está también la ley de humedales, ¿no?
Por eso, no hay que irnos tan lejos de la realidad actual. Nosotros el año pasado teníamos la mitad de la ciudad cubierta de humo porque estaban quemando las islas a más no poder, estaba todo incendiado.
Yo lo veo desde el balcón ahí en mi departamento, se ve la llamita así, como que, y hay días que prenden fuego, siguen prendiendo fuego, como...
Sí, bueno, y la ley de humedales quiere eso, o sea, tiene como objetivo la conservación y el uso racional de todos los recursos que tenemos, porque en sí, a ver, es un recurso natural, ¿no? Pero hay que usarlo porque si vos lo exterminás y, digamos, no le das tiempo que siga creciendo, no vas a seguir teniendo frutos de ese recurso natural al que directamente lo estás matando.
Sí, sobre todo también las especies que viven en ese ecosistema, en ese ambiente. Y bueno, y va más allá de eso, también afecta nuestra calidad de vida como personas, porque es el mundo que nosotros habitamos y la capa de ozono están haciendo agujeros.
No, el año pasado en Rosario había una calidad de aire bajísima, o sea,
entre el barbijo,
no, el barbijo, bueno,
nos
suerte
zafó,
ayudó, nos zafó bastante, pero en casi todo Rosario se sentía.
Yo creo que si mi hermanito vivía acá, se muere asmático, esa gente con el humo se ahoga, o sea, no aguanta.
El propio COVID que te sacaba, es como que te dejaba sin aire una vez, o sea, si lo tenías, después, una de así como los efectos que podías tener era la pérdida de aire o agitarte después de caminar. Y sumarle eso al humo que había en toda la ciudad, era una locura. O sea, vos veías, no sé, veías para el lado de las islas, del río, no se veía. Directamente era una cortina de humo Tremendo.
Bueno, acá tengo un mensajito, me dice, para hacer una hamburguesa de carne se gastan aproximadamente 15 litros de agua. Y los gases metanos de las vacas son re nocivos. Por eso van de la mano el veganismo con el ambientalismo. Resumiéndote, me dice.
Sí, totalmente. Aparte, los propios campos que se usan para alimentar esos animales, para pues, matarlos y toda la industria ganadera, tienen como mucho producto nocivo para la tierra. Tengo una data que dice que la pesca comercial puso en riesgo la vida marina y de seguir así los océanos podrían quedarse sin peces para el año 2048. A mí no me gusta el pescado, pero bueno.
Pobre.
Sí, o sea, un montón de cosas, tanto como hablábamos de las islas, con los pececitos en el mar o en el río, donde nada, se pescan cantidades de peces y eso hace que los peces no lleguen a reproducirse, entonces, bueno, básicamente nos vamos a quedar sin peces.
Sí, por eso hay como épocas en las que se puede pescar y épocas que no, que hay, me parece que un periodo de meses, no estaría segura bien cuáles serían, pero que si no se puede pescar, que está prohibida la pesca porque es como el momento de reproducción de los peces.
Claro.
Sí, estaría bueno aclarar que obviamente todas estas cosas, si uno está interesado en el medio ambiente y en la preservación así de nuestro hábitat y de los animales, son cosas como súper difíciles de poder llevar a cabo y creo que es admirable la gente que lo pueda hacer, pero tampoco está bueno como que ir y decir, bueno, pero vos lo tenés que hacer,
claro,
apuntando con el dedo.
Y hacerlo que, de un día para el otro tampoco.
No, tampoco, no, porque... yo traté de ser vegetariana. Intenté, porque mi mejor amiga es vegetariana. Y es como, es admirable que no quiera.
Una milanesa.
Una milanesa. una hamburguesa. No sé, un choripán.
Claro, sino que es cada uno hace como el cambio de la manera, a su tiempo y de la manera que puede. Creo que también es válido la gente que empieza a reducir su consumo de carne.
Sí, claro. Es que es lo, en realidad es lo que recomiendan los nutricionistas, tipo, bueno, vos querés ser vegetariano. Si querés ser vegetariano, en primer lugar tenés que ir a un nutricionista. Sí, tipo, eso, no te podés largar siempre, a hacerlo solo.
Siempre tienen que estar informados.
Y consultar con un profesional. Y tipo, bueno, después ir dejando productos de a poco. Yo tengo una amiga que quiso ser vegetariana de un día para el otro. Y no sé, al tercer día se estaba comiendo un chocolate Milka y un amigo le dijo, pero eso tiene chocolate, tiene leche, o sea. Y nada, y se puso re mal. Y claro, bueno, después se dio cuenta de que no podía, de que era re difícil hacerlo de una. Y no es dar vuelta a un panqueque. Es un cambio en tu proceso alimenticio, en tu organismo.
Aparte, como que tenés que acostumbrarte. También Milly tuvo épocas de que se sentía débil. Tienen que estar informados, digamos.
Y claro, es que claro, la proteína es muy importante para el cuerpo. Obviamente se puede encontrar en otros alimentos que no sea carne, pero se concentra mayormente en la carne. Obviamente tenés como suplementos y esta pastilla,
B12.
La B12, ajá, que viene como un poco a sustituir esas proteínas que te están faltando, pero igual, o sea, hacer el cambio de un día para otro
es
difícil.
Acá dicen que sí hay una época de veda de la pesca y que también con la bajante del río se va analizando y variando. Dice, el problema para mí de todos estos movimientos es cuando caen en la responsabilidad individual de cada uno. Está bueno, pero no discuten los problemas de fondo, que son cómo se producen y que las grandes empresas son las que contaminan significativamente el medio ambiente.
Bueno, es muy importante decir eso porque... hablando antes sobre los humedales y todo lo que había pasado, está muy ligado a empresas internacionales.
Sí, o sea, básicamente...
Que, bueno, claro, por tener plata te queman todo un ecosistema.
Sí, y encima el Estado no dice como, bueno, no. ¿Por qué no? Porque, qué sé yo, no sé. Por ejemplo, vas a contaminar toda una ciudad. Obviamente hay como una complicidad entre las empresas, por ahí, entre el Estado y nada, y de todo el sistema.
Sí, pero pasa que ahí también entramos en el territorio de la propiedad privada. Claro, como que hasta qué punto...
¿Hasta qué punto podemos llegar a cambiar algo que no es nuestro?
Claro, tal cual. Y obviamente, bueno, a raíz de todo lo que pasó, se crearon leyes para la preservación de estos lugares, pero igual, las cosas te venía un chabón con un encendedor y te quemaba medio... Bueno, no sé si es encendedor, pero...
Sí.
Con un lanzallamas y te quemaba medio campo. Ajá. Y es como, también como complicado frenar eso.
Sí.
Y bueno, más, se decía, hace un par de años, cuando se quemó el Amazonas, que se había quemado una gran parte del Amazonas, se había dicho que era un negocio, sí. Tipo que no fue accidental, sino que fue un negocio y que lo pintaron como que fue accidental, pero nada. Es más, en un momento Alemania, o sea, hay como una fundación que dona plata para que el Estado de Brasil pueda mantener el Amazonas, y Angela Merkel, que es la primera canciller, o sea, la presidenta de Alemania, dejó de donarle plata. No sé ahora cómo está la situación, pero en ese momento dijo como, básicamente no están manteniendo un carajo, yo no les voy a dar más plata para que ustedes hagan negocios.
Próximamente teorías conspirativas.
Teorías conspirativas. Y en un ratito volvemos, porque ahora nos tenemos que ir a la tanda, pero sigan escribiéndonos por Twitch y a nuestra página de Instagram, que vamos a estar atentas. No se muevan.
Dale play a la noche. Okay. Acércate al calor de nuestra música.
Por eso déjalo. Olvida y acércate.
Donde la noche suena cada vez mejor.
Seguimos acercando.
Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
No cambies de estación.
La estación ya cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. ¿Sabías que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados?
Publicita y cámbiale el aire a tu negocio.
WhatsApp 341-372-4108.
Mods, Deco y Hogar. Todo lo que necesitas para tu hogar y mucho más. Mods, Deco y Hogar. Italia 934, Rosario. Mods 341-421-1548. Mods.com.ar. Mods, Deco y Hogar. Soluciones Informáticas Rosario. Venta, reparación de PC y celulares. Boulevard Avellaneda, 1083, Rosario. Contacto 3416-175870. Soluciones Informáticas Rosario.
Centro Holístico Luz Esmeralda. Parapsicología, Reiki, Tarot Terapéutico, Reflexología, Barras de Access, Masaje Holístico, Quiromancia, lectura de manos, cursos y talleres, limpieza energética de casas y comercios. Centro Holístico Luz Esmeralda, 341-663-1004. Nélida Valéis, terapeuta holístico para psicología. Refrisir, servicio de instalación y mantenimiento de acondicionadores de aire. 341-314-7313. Presupuestos sin cargo. Refrisir, servicio de instalación y mantenimiento de acondicionadores de aire.
¿Sabías que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados?
Publicita y cámbiale el aire a tu negocio.
WhatsApp 341-372-4108. Nunca es tarde para una buena tarde.
Sintonizanos. Este es tu momento.
¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó su amiga que se olvide que esta es su canción. Baila, baila, baila.
Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo.
¿No te dio like? ¿No le diste like?
Alex.
Que sea en las redes o en tu vida.
Estación de radio que se vive a pleno en
Facebook, Twitter, Instagram. Bit Digital OK.
Seguimos con más Carece de Sentido.
¿Cómo andan? Digo siempre cómo andan. Dije como todas las veces que abrimos cómo andan. Bueno, no importa, pero yo quiero saber cómo andan. Bueno, estamos con Mili, que es una amiga de Agus, que es vegetariana. Ahora vamos a explicar la diferencia, porque hay una diferencia entre vegetariana y vegana que mucha gente no sabe o no sabía. Y nada, y ella nos va a contar como un poco su experiencia Primero, si querés, nos podés contar cuál es la diferencia entre ser vegetariano y ser vegano.
Los veganos prácticamente no consumen nada de origen animal, ya sea huevo, leche, todas esas cosas. Y tampoco consumen ropa, cuero, maquillaje, nada que venga
de los animales.
Claro, y los vegetarianos ya no consumen jamón, todo eso, pero yo sí como queso, que tiene leche, huevo, claro. Todas esas cosas, esa es la diferencia, ¿no? Pero no como la carne.
Bien, ¿y hace cuánto tiempo más o menos sos, hiciste o decidiste hacerlo?
¿Cómo fue?
Yo, primero, antes ya no comía mucha carne, tipo era muy exclusiva la carne que comía. Y después yo me fui a vivir un año a Dinamarca y ahí ya como la alimentación de ellos ya era muy distinta y se basaba mucho más en vegetales también. Ya tipo en un momento dije, no, lo decido, tipo, ya quiero ser vegetariana. La carne ya me daba un poco de pudor, por así decirlo. Y hace 3 años sigo mi dieta vegetariana y muchas veces pensé pasarme al veganismo, pero es un poco más complicado.
Claro, qué cosa que también, bueno, nosotros no lo vivimos porque nuestro país es un gran productor de carne, pero que en otros países, por ejemplo en Dinamarca o en Europa también, en países europeos, que el consumo de carne no es tan común por lo cara que es.
Sí, claro, sí, totalmente.
Entonces, ¿se buscan otras alternativas de dieta o no?
Sí, o sea, las ensaladas acá, o capaz comer tomate y lechuga y nada más. Y allá era tipo...
ensalada de rúcula, de zanahoria.
Claro, le ponían frutas, naranjas, semillas, wow. De todo. O sea, te alimentabas bien comiendo una ensalada, ¿no? Nunca pensabas como, no, necesito tener una proteína, un pedazo de pollo, una carne o algo. Entonces, como que tampoco te planteabas el hecho de quiero comer carne. Capaz acá está más normalizado comer carne.
Todos los días.
Claro, por eso.
Sí, sí, totalmente. O sea, yo, ayer comí una milanesa, hoy como bife, mañana como filet de pollo y pasado, y siempre como que tenés que tener algo acompañado.
Claro, sí. Pero las verduras, por ejemplo, creo que la alimentación de la gran mayoría de nosotros viene como acompañamiento y no como plato principal.
Claro,
como,
claro,
como,
claro.
Y obviamente nos perdemos creo que un montón de sabores. Y así de combinaciones por nada más recaer en comer el pedazo de carne, el pedazo de bife y ya está.
Y acompañarlo con él, sí.
Sí, totalmente. ¿Y vos crees que el vegetarianismo o el veganismo impactan en el ambiente? Tipo,
sí. Es tipo una de las principales razones por las que yo también pasé al vegetarianismo, aparte de los animales, fue por el ambiente. Porque es increíble lo que se contamina. Y todo lo mal que le hace al planeta. Y yo siendo también como yo cambié, como le hice cambiar a Au también el tema, no sé, primero empecé con los sorbetes de metal, con las bolsitas, tipo lleva tu bolsa, no pienso en el supermercado más bolsas. Como en mi familia yo empecé a hacer tipo ecobotellas, la huerta, un montón de cosas que tipo, capaz antes no me las planteaba porque, no sé, no las pensaba. Y el vegetarianismo me hizo cambiar un montón mi forma de pensar.
Claro. Bueno, esa iniciativa también fue criticada y polémica cuando en un momento se dejaban de dar bolsitas en los supermercados. Es más, creo que te las cobraban porque tenías que llevar tu bolsa de,
claro,
tela,
la bolsa de tela. Pero bueno,
que era re normal en otros países.
Esto,
nosotros acá, claro, estábamos como, quiero mi bolsita de plástico, mega caprichosos.
En Estados Unidos te dan bolsas de cartón, de papel,
sí,
cartón.
De papel cartón.
Y me acuerdo que al principio fue, como vos decías, súper polémico y a nadie le gustaba y ahora todos se acostumbraron a llevar la bolsa. Obviamente los cambios no son fáciles, pero creo que después cuando uno se va acostumbrando pasa a ser la nueva normalidad y algo cotidiano de todos los días. Y por eso al principio los cambios impactan mucho, como capaz te habrá pasado de dejar de consumir carne, pero después ya ahora es parte de una normalidad tuya.
Sí, o sea, creo que lo que más les costó fue a mi familia, porque yo volví y era como, no, no como carne. Se tenían que adaptar a que, por ejemplo, si hacen salsa para algo, tienen que hacer salsa para ellos y una salsa aparte para mí que no tenga carne. Nada. Al principio era bastante complicado para ellos cocinar aparte, pero ahora es como súper normal, tipo, sí. Cocinan asado y yo tengo mi comida aparte, me cocinan, así que...
O nosotros nos juntamos, por ejemplo, y claro, ellos llevan sus hamburguesas, sus milanesas, todo.
O si no, compramos, capaz si estamos por comer, decimos, no, vamos a comprar una pizza, que así no compramos esa hamburguesa que ella no come. Así es como...
Es como, nos fuimos acostumbrando a ella, pero también yo la admiro un montón, porque ojalá podría, no sé si sería capaz algún día, pero bueno, trato de adaptarme
lo que más puedo a su vida, digamos, y como que eso de los sorbetes, por ejemplo, era como súper raro, pero ahora ya me compré, viste, yo tengo, o bueno, ahora me olvidé, pero nosotros metemos, por ejemplo, en la riñonera o eso, para llevarlo a algún lado, y entonces te ahorras también, ahora la pandemia es re necesario, digamos, el cuidado de uno.
Sí, y es complicado. Yo la otra vez justo hablaba con una amiga que me decía que en su casa son 8. Son un montón. Y nada, como que a ella le daba cosa, tipo decirle a la mamá, che, ¿me haces esto aparte? O decirle a la mamá, bueno, no, para comprar esto, pero aparte para mí cómprame esto. Y nada, como que también está ese dilema de que a veces uno tiene un montón de ganas y por ciertas situaciones o ciertas circunstancias no puede. Y no, capaz no es que no tiene el lujo, pero justo la situación, como la de esta chica que yo veía, no la ayudaba, la verdad. Tipo, la verdad que yo sí tengo 8 personas que alimentar en mi casa y mi hija me dice, más en la situación que hoy estamos en Argentina, mi hija me dice como, no, comprame algo aparte. Es como, y puedes hacer un esfuercito chiquito.
Bueno, el otro día hice salsa y a mí, bueno, yo cuando hago salsa así, como en la carne molida, siempre está algo. Y nada, con ella le pongo de todo y te llenas y comes mejor y después no te sentís tan
pesada,
claro, como si comieras carne. Es re distinto comer.
Sí, el otro día le hice una ensalada también y dijo, no, ¿qué le pusiste? Era tipo, para mí era lo más básico del mundo.
Pero estaba buenísima y me rellené y comí así literal, pero me rellené, eso también tiene como que te llenas rápido.
Por la variedad de cosas que tiene, capaz.
Claro, pero era tomate, huevo, sí. O sea, la combinación de la comida era súper raro porque no solemos comer eso. Porque estamos acostumbrados a la papa con la carne o el tomate y zanahoria y la carne.
Sí, pero siempre carne presente en el plato.
Claro. Creo que también con lo que vos decías, hay una creencia, supongo que desmentida, que es más caro ser vegetariano o vegano que ser carnívoro, ponele, pero en realidad con el precio de la carne.
Sí, no sabes hasta qué punto, tipo.
¿Hasta qué punto es más caro ir a una verdulería y comprar un par de verduras, legumbres, y hacerte una comida que te llene y te aporte un montón de cosas nutricionales a el bife, la costeleta?
Pero sí, aparte sí. También el hecho de que capaz, no sé, tu amigo a veces se quiere plantear no dejar totalmente la carne, el reducir el consumo de carne, capaz decís, bueno, hoy no como y ya es un montón, ¿no?
Yo reducí un montón de la carne.
Hay una influencer que es Magali Tajes, que cuando yo la conocí, allá por el 2017, 2018, ella era como, o sea, siempre decía que tenía que comer milanesa, o sea, como que cuando no sabía qué comer, comía milanesa, y era la loca de milanesa. Y en un momento ella se hizo vegetariana. Y nada, y tipo, después en un momento yo vi como sus historias y con todo el proceso y dijo que no fue fácil. Que en realidad creo que también surgió medio como que por un viaje, tipo, vio otra cultura y dijo, che, esto no es imposible. Después empezó a informar, se informó sobre toda la cuestión ambiental, sobre todo el impacto que generaba. Y nada, y lo decidió, y hoy en día es re feliz y como qué sé yo, no sé, milanesa de soja y no extraña para nada. Obviamente, capaz en algún momento le dan ganas de comer, no sé, una costeleta.
Claro.
Pero nada, o sea, me sorprendió mucho ese cambio por esa cuestión, tipo, porque ella era como muy, o sea, lo decía todo el tiempo en redes y después nada, tipo, después fue un cambio.
Bueno, ahora, por ejemplo, vos que debes estar más al tanto, existen como alternativas de la carne, pero obviamente hecho a base de plantas, por ejemplo, las not meat, algo así.
Está not mayo, todo es un
montón. ¿Cuándo hiciste el jamón? Contale.
Ah, una vez, o sea, extrañaba mucho el jamón, sándwich, el clásico, sándwich de jamón y queso. Y busqué en internet cómo hacer jamón vegano y lo hice con remolacha, maicena, todo. Y era como un jamón porque le ponía saborizante. Y parecía jamón. Y bueno, lo que dice ella, hay una que de los not meat, una chica compró la hamburguesa de carne y dijo que tenía tanto sabor a carne, similar a la carne, que hasta le dio tipo un poco de asco, por así decirlo.
Claro, bueno, y estoy viendo, vieron que ahora abrió un Mostaza en Pellegrini. Sí. Bueno, el otro día pasé y vi en la carta que tenían esta hamburguesa, esta opción, era vegetariana, tenía queso. Pero esta opción vegetariana con queso vegana,
varias gente que no se quiere clavar la ensalada típica cuando va a un lugar de comida rápida.
Bueno, y también nosotros el otro día pedimos comida y ya vienen más incluido todo lo vegetariano. Pues está buenísimo eso porque...
Sí, es incluir, como decía antes, tipo, es incluir a las personas que eligen esa manera de vida o de alimentación que es diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Tipo, para mí, también, como decíamos antes, los argentinos estamos como muy... yo necesito carne, sí. ¿Entendés? Como, no, yo necesito...
El asado, siempre.
Sí, asado, desde un guiso, patria, o sea, al guiso mi mamá le pone carne o pollo.
Claro.
Sí, tipo, y es súper básico. Vos decís, ¿podrías comer, no sé, una salsa con tuco? Sí, pero el argentino le quiere poner carne a la salsa. Entonces es como... es también una cultura muy nuestra que es difícil cambiarla.
Claro, a comparación de como recién hablábamos en Dinamarca. Que...
Claro. Aparte el hecho de que la carne allá no es más rica, por así decirlo. Te la venden en supermercado empaquetada. Acá vos vas a la carnicería, mirá los cortes y bueno, dame esto y te lo venden ahí. Lo cortan y te lo dan. Allá no, allá tienen que comprar todo empaquetado y no es rico. O sea, yo comparando la carne de allá con la de acá, es otra cosa. Pero es que también como que reducí mucho mi consumo de carne estando allá.
Por eso también los españoles o los europeos, tipo, cuando os quieren comprar carne argentina, o cuando vienen a Argentina dicen como qué rica carne capaz, porque claro, bueno, ya no tienen las mismas terneras o los mismos cortes que acá, y etcétera. ¿Y vos crees que hay tipo que hay un cambio que se puede hacer desde otro lugar que no sea el vegetarianismo para apoyar al medio ambiente, etcétera?
Sí, o sea, como te decía, no dejar la carne, reducirla, o qué sé yo, si no podés, si querés comer siempre carne, podés tirar más al lado de reciclar. O lo que te decía, las huertas, eso, si tenés una maceta o algo así medio grande, lo puedes hacer tranquilamente en tu departamento, si no vivís en una casa con patio. Y hay un montón, llevar la bolsita, ya una bolsa menos, en, no sé, que termina en el agua, los sorbetes.
La copita.
La copita, la evacopa, re importante, chicas, no lo habíamos nombrado.
Bueno, que es una alternativa como... súper buena para el medio ambiente, también para...
La evacopa menstrual es una alternativa que se... Nada, que no sé hace cuánto está, supongo que hace varios años, pero ahora fue como el boom y ahora como que es mucho más conocida. Nada, básicamente las toallitas también contaminan el medio ambiente.
Y las toallitas no se degradan.
No se degradan.
Y quedan ahí capaz por años y años, está todavía tu toallita sin degradarse. Y la copita es una alternativa, es como... cosito así de una silicona quirúrgica que bueno, que te dura 10 años, se esteriliza toda, es súper segura, súper limpia y
económica.
Y es re económica.
Y puedes hacer cosas que con toallitas no. Por ejemplo, nadar.
Dormir.
Bueno, dormir sí, no, pero bueno, dormir más cómoda capaz. Dormir más cómoda.
Claro, esas cosas.
Bueno, nos tenemos que ir a escuchar una canción, pero le damos muchas gracias a Mili por habernos dado toda la data que nos tiró. Igualmente pueden seguir haciéndonos preguntas y se las vamos respondiendo, así que no se muevan de ahí que ya volvemos.
Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos. O pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años en silencio manso potro, tenía dos perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y nos deja comer pati, terrible marginal se saca fotos con los rati. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Pam, par, pam. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10 y 22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. viento de frente, plus cuan perfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo, por si las moscas troto. Qué buena pinta tener cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos, vamos a construir un parque. Me cuesta todo cinco lucas, no ve, es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugar. Y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque a cuacuán. Sucre toco, 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 pepa.
No te dio like,
no le diste like.
Alex.
Que sea en las redes o en tu vida.
Estación de radio que se vive a pleno en
Facebook, Twitter, Instagram. Bit Digital OK.
Seguimos con más Carece de Sentido.
Estamos, ahí estamos. Bueno, estábamos hablando con las chicas recién, aparte de todo esto. De la ropa, porque justo las chicas nombraban algo como de la moda rápida y nada, y Miri creo que por ahí o Pau quería decir algo.
Bueno, recién estábamos hablando de que la industria textil contamina una banda, al igual que la ganadera y otras industrias. Y bueno, y dentro también del activismo, así por los movimientos veganos, de la crueldad animal, está también el de no comprar ropa todo el tiempo para no, como para no seguir como financiando ese tipo de industria, sino más, más bien el hecho de reciclar, el usar ropa vintage. Hay como muchas ferias que, no sé si vos estás al tanto de eso, que buscan hacer eso.
Era mucho más normal irte a una de esas tiendas que juntan mucha ropa que la gente da, dona, y te compras capaz un jean a 3.000 pesos que en una tienda te sale 5.000, y el jean capaz de esa tienda reciclada es mucho más lindo y como con la onda de esa vintage que ahora está más a la moda. Y acá capaz las ferias americanas esas que conseguís dentro de todo, pero no está tan normalizado capaz.
Hay mucho prejuicio también, eso. Por ahí de, ay bueno no, pero es ropa usada, y capaz la ropa
tiene un uso.
Tiene un uso, o no está en mal estado, obviamente, pues durar de todo, pero... Creo que está bueno como incentivar este tipo de ferias y, sí, y así de productos artesanales también, que bueno, que aparte de, entre comillas, estar a la moda, como que ahora vieron que se usan los pantalones anchos o ese tipo de cosas, sino que también ayuda a productores locales y no estamos como incentivando el consumo a las grandes empresas contaminadoras.
Bueno, eso creo que en la pandemia pasó mucho eso de que... emprendimiento, claro, que hay demasiados emprendimientos en Cabo Chabón.
Sí, mucha gente que entonces, no sé, suetercitos así o así, y que encima tipo los tejen ellos y no pasa por ninguna industria ni por ninguna otra estación que no sea su casa, sus manos y vos, básicamente.
No explotan niños.
Y no explotan niños, ni nada por el estilo.
Ni mujeres, no dejan trabajar 20 horas en una fábrica.
Pero bueno, volviendo a lo del tema de la contaminación y lo que podemos hacer, algo que a mí me llamó mucho la atención fueron las ecobotellas, que se pusieron muy de moda, creo que en 2019. No sé si se pusieron de moda o se crearon ahí, pero nada, vos, Miri, ¿estás enterada? ¿Querés contarnos?
Sí, yo hago dentro de todo ecobotellas, es agarrar tu botella de plástico, la que tengas, y le pones todo plásticos. Los paquetes del arroz, las etiquetas... Si tenés las cositas, las pastillas, las metal, las tenés que cortar, y la empujás bien, queda bien compacta y hay muchas, no me acuerdo bien ¿cómo se llama la empresa acá en Argentina que está haciendo casas con las ecobotellas?
Sí, como ladrillos.
Sí, hacen ladrillos con las ecobotellas.
De plástico reciclado, sí. Es una alternativa buenísima. Sí. No sé qué tan efectiva será en la construcción de la casa, no entiendo mucho de eso porque estás estudiando arquitectura en 2000.
Sí, leí un poco más sobre la construcción con ecobotellas y sirve mucho para el aislamiento del sonido y todo. Así que es una buena opción para usarla.
Se podría usar para un estudio de radio, ¿no?
Chicos, sí, yo oigo una técnica y hicimos, digamos, la maceta en, obviamente, en miniatura, pero funcionaba. Pero bueno, justo vino la pandemia porque entonces era como la idea terminarlo y hacer que funcione. Pero era en eso, meter botellas, tipo, derretirlas y hacer ladrillos.
Hacen ladrillos, están con los cigarrillos.
Con las cerillas y los cigarrillos.
Sí.
Sí, sí, y hay un montón de alternativas para hacer con productos que capaz para vos son basura, pero para otra persona es un ladrillo.
No, y directamente, tipo, para el mundo es un plástico menos que se degrada y que va a tardar un montón de tiempo,
claro,
en degradarse. Me habían
tirado la data acá que las toallitas tardan 10 años en degradarse.
Lo que te dura una copita.
Lo que te dura una copita.
Dura una.
Y encima no usas una toallita.
No.
Usas un paquete, sí, por mes. Con él.
O más.
O sea, y es un montón.
Sí, durante los, no sé, 30 años de tu ciclo.
Sí, no,
una banda.
Hay un montón de cosas súper cotidianas que tenemos adquiridas y que decimos, esto no lo puedo cambiar. Y en realidad sí lo puedes cambiar. Tipo, hay veces que le cuesta, como ya decíamos antes, tipo, estamos muy acostumbrados a una cierta manera de alimentarnos o hasta a una cierta manera de vestirnos, como nos enterábamos recién, tipo, que hay industrias textiles que súper contaminan, o hasta las cosas que tomábamos, tipo, vas a un kiosco y te compras una latita de gaseosa y la tirás. Y todas esas cosas se pueden reciclar, porque la latita, no sé, la dejas ahí de adorno, pero estoy segura de que se pueden hacer otras cosas.
Yo cuando he ido a Misiones hace un par de años, está la casa de botella y todo, y con las latitas hacen para poner escarbadientes, y ellos te muestran un montón de formas de reciclar, como tipo a las botellas la cortas en forma de hilo bien finito y tejen bolsos o hacen cortinas con botellas, es tipo increíble.
Bueno, yo las latitas de gaseosa y eso, hice un velador en la secundaria también, tipo, le puse yeso, me parece, eran tres, y después pasé todo el cable, qué sé yo, y hice un velador, y está en mi casa. O sea, también imagínate las cositas que se pueden hacer, porque después le pegaba una pintada y listo.
Claro. Nosotros en el colegio quisimos implementar la ecobotella y la dejamos como al lado del pizarrón. Y la profesora no sabía lo que era eso y estaba enojada, se la pateó y la rompió toda. Fue una experiencia fallida, pero sí, lo que hicimos.
Lo intentaron.
Lo intentamos.
Igual hay que ponerlo en práctica. Propongo que hagamos un desafío para hacer ecobotellas y para ir mostrando cómo va.
Bueno, yo fui un día a la casa de mi abuela y mi abuela me trae, estaba haciendo ella ecobotellas. Ahí yo le dije, bueno, abuela, yo te ayudo. La ayudé un poco y ella hace ecobotellas ahora y las manda y de 10 está.
Y encima es algo que lo puede hacer todo el mundo.
Claro, sí. Pero eso, ¿cómo lo mandás? ¿Hay un contacto?
Y acá debe haber un montón, pero allá donde en mi ciudad está Los Pumas, es un club, y vos las llevas y ellos se encargan de distribuirlas a donde hacen las casas.
Qué bien esto. Bueno, estaría bueno que por Instagram suban unas fotos a sus historias contándonos qué hacen en su casa para reciclar, si separan la basura, si tienen una ecobotella y que etiqueten a Carece de Sentido.
O hasta si tienen el contacto, tipo, capaz hay alguien que tiene el contacto de acá donde mandarla, porque nosotros no tenemos, pero probablemente después lo subamos. Pero si alguno nos quiere decir, obviamente que nada, que lo vamos a estar compartiendo, porque es algo buenísimo que lo podemos hacer todos.
Y después también pueden subir bien qué cosas ponerle a la botella y cuáles no.
Claro,
exacto. Para que la gente sepa.
Recomendaciones, ¿tenés vos, Mili, alguna recomendación por ahí en especial? De alguien a quien seguir, artista a quien escuchar, película, documental, producto.
Y yo sigo a una chica en Instagram que se llama Vegan Blogger, que sube, es un profesor de educación física y sube ella siempre recetas así veganas, vegetarianas. Y muchas veces las miro y me gusta hacerlas, porque son fáciles y son económicas dentro de todo, porque como dijo Pau, que capaz está el mito ese de que es caro. Y está muy bueno, a mí me gusta.
Vos, Pau, tenías
Yo quiero recomendar a una chica en Instagram que es cantante, es autora y también activista vegana, que se llama Co Isla. Es una chica que, bueno, yo sigo hace ya varios años.
y que ella, aparte de como proponer iniciativas muy buenas respecto al veganismo, al consumo no de carne, hace recetas, productos sustentables, como estábamos hablando ahora, y tiene una página en Instagram, una marca que se llama Soy Brote, con B corta, donde vende sus productos.
Bueno, después podemos arrobarlo en Instagram y colgar en nuestras historias, entonces la ven.
Iba a agregar que el novio de Coisla también se volvió activista, y es más, el novio de Coisla actuaba en una serie, Nicolò Nozzoni, actuaba en una serie, y en un momento en la serie le dice a la mamá que quiere ser vegana, y la mamá se vuelve loca, tipo arma un escándalo, porque claro, era como, no puede ser, era peor que si le dijera, que había matado a alguien. Pero bueno, y todas esas cosas, igualmente impacta un montón en los padres,
es que
los chicos vienen con estas cosas.
Como que la gente mayor lo ve como raro. ¿Por qué harías eso?
O sea, que hasta en realidad, nuestros propios papás.
Nuestros papás cuando eran chicos, es como que, bueno, la comida que había en la mesa es lo que se comía. No sé si había como mucho...
Estoy
tentada de comer tal cosa todos los días. Entonces, que haya como ahora la creencia de elegir qué comer, qué tipo de vida llevar... no está dentro de la normalidad de ellos y puede llegar a...
Pasa que tampoco había un cuestionamiento de decir, bueno, a ver qué pasa, porque creo que nosotros, nuestra generación es la que por ahí tiene más contacto y más información al respecto y maneja más como las problemáticas actuales y dice como, che, esto está mal, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Obviamente... nuestro papá también, pero por ahí desde otro punto de vista. No cuando teníamos nuestra edad, que por ahí te cuestionaban esas cosas que nosotros estuvimos hablando hoy.
Y
ellos
capaz cuestionaban otra cosa.
Claro. El otro día vi una historia de Agustina Cherry, una actriz argentina, que tiene sus hijos chiquititos y todos fueron como... Ella es vegetariana, vegana.
Sí, es vegana.
Pero hace mucho, como 10 años o 12, algo así. Y los nenes son chiquitos. Y ella ya, les dio como a probar qué onda y son vegetarianos veganos, pero obviamente acompañados por médico todo constantemente. Pero, o sea, eso ya lleva su vida, su familia por ese camino. Y está buenísimo.
Sí, estaría bueno, entre comillas, consejo para los padres que apoyen a sus hijos en sus decisiones, porque sus hijos están salvando el mundo. No sé si son así, pero...
Pero sí,
son decisiones de vida y que está bueno que, aunque no las compartan, que
las respeten.
Bueno, igual está bastante criticado el hecho de llevar a niños tan chicos que se están desarrollando todo a esa clase de dietas, pero es posible, son puros mitos que si no necesitas tomar leche para crecer, carne, así, tranquilamente lo puedes reemplazar con vegetales y esas cosas.
Totalmente, bueno, obviamente todo esto tiene que estar fundamentado con un médico, hablando con ellos, no hay que mandarse nunca a un cambio así tan extremo, sobre todo no se jode con la salud.
Así que bueno.
Y a cuidarse, a ser más conscientes de lo que está pasando ahora con nuestro planeta, con nuestro medio ambiente.
Así que
reciclen para hacer el cambio dentro de esa masividad, ese pequeño grano de arena que podemos llegar a aportar.
Así que nada, reciclen, hagan ecobotellas y si quieren hacerse veganos o vegetarianos, vayan a un profesional, no se manden solos, porque hasta pueden tener problemas graves. Así que nada, este fue el programa de hoy, esperemos que le haya gustado.
Vamos a mandarle un saludo
a Oscar, que hoy no puede estar, que te queremos un montón.
Te extrañamos, ojalá que estés mejor.
Y le agradecemos a Mili por haber estado acá y por haber contado.
Y yo quería mandar un saludo también a Pato, un amigo de Villacampo.
Y a Nayu.
Y a Nayu también, que nos estaban escuchando, es verdad.
Vamos, siempre
a mi madre.
Siempre mando saludos a todos.
Bueno, son mis amigos.
No, se está
supone
bien,
que son
bien.
Mis amigos. Más vale que sean mis amigos.
Así que bueno, los queremos un montón. Los esperamos el próximo lunes acá, a esta hora, por este canal. Así que los dejamos y nada, esperemos que les quede en la mente todo lo que les dijimos. Hasta
luego.
No.